En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La consagración de miles de personas a diferentes órdenes, grupos o congregaciones son un gran valor social y espiritual de la Iglesia. La renovación de muchas de ellas se produce lentamente, si medimos los tiempos en nuestro mundo. Pero de todos es conocido que los tiempos de Dios son bastante diferentes. A la vez, en el seno de la Iglesia surgen nuevas formas de congregación, ocupando y prestando servicios a esta sociedad y ofreciendo huecos, espacios de oración, encuentro y convivencia dentro de la Iglesia. Un viernes más, en el Espejo de la Iglesia, les acompaña Marta Benito, encantada en los micrófonos, Cristina Castellanos en el sonido. El próximo día 2, la Iglesia celebra la Jornada por la Vida Consagrada. Vamos a hablar de ello y de una de las órdenes que se ha instalado en los últimos años aquí en nuestra diócesis, en Segovia, y que trabaja al servicio de la sociedad segoviana y de la Iglesia en Segovia. Primero vamos a saludar a Sorana, ella está en Sepúlveda. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes a todos.
Ella es la presidenta de CONFER. Y también saludamos a Patricia, muy cerquita de nuestros estudios. Presta, entre otros, muchos servicios, luego ella nos lo contará, presta servicio en la Secretaría Particular de nuestro obispo, de don César. Muy buenas tardes, Patricia, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes, Marta. Muchas gracias por invitarme.
Tienes a Ana también, a quien puedes saludar.
Buenas tardes, Ana. Encantada de saludarte.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a ver, Sorana. Te he presentado como la presidenta de CONFER, pero muchas veces caemos en esto de no entender las siglas. ¿Qué entendemos por CONFER?
Las siglas CONFER significan Conferencia Española de Religiosos. Y es un organismo de derecho pontificio que lo constituyen los superiores mayores de los institutos religiosos y de las sociedades de vida apostólica establecidos en España. Y un poco el fin de la CONFER es animar, servir y promover la vida religiosa.
Has desglosado diferentes formas de vida religiosa. No sé si nos puedes explicar cada uno de ellos, qué diferencia hay entre sociedades de vida apostólica, religiosos y demás.
Los institutos de vida religiosa son los que dependen directamente de los obispos y hacen votos perpetuos. Están dentro de lo que siempre hemos comprendido como los religiosos que más nos suenan, que más conocemos. Las sociedades de vida apostólica, como por ejemplo nosotros, las Hijas de la Caridad, pues estamos en otro apartado del derecho canónico, no hacemos votos perpetuos y tenemos un estilo un poco más secular dentro de la vida consagrada, ¿no? Y luego pues están también los institutos seculares, las vírgenes consagradas. O sea, el término consagrado hoy día pues recoge muchos estilos de vida de entrega a Dios.
En concreto, en nuestra diócesis, ¿cuántos, por así decirlo, cuántos carismas se recogen?
¿Cuántos? Es que son muchos los carismas, muchísimos. Los que más predominan, los carismas que más predominan en nuestra diócesis sería el carisma carmelitano, con carmelitas descalzas en contemplación, los carmelitas descalzos, luego están las hermanas carmelitas de San José, que se encuentran con los carmelitas descalzos ayudándoles, luego están las carmelitas de la caridad, que llamamos vedrunas, están las esclavas carmelitas de la Sagrada Familia, están las carmelitas misioneras y las últimas llegadas, que también tienen este carisma carmelita, que son las carmelitas samaritanas del Corazón de Jesús, que han llegado a la Pontificia y a Lenar. Luego está el carisma franciscano, pues también con varias distintos institutos y comunidades, como por ejemplo los franciscanos de la Cruz Blanca, y luego dos en la provincia, que son las franciscanas misioneras de María Auxiliadora, que están aquí en Sepúlveda, y las franciscanas de María Inmaculada, que están en Cuellar, en la residencia del Alamillo. Luego está el carisma oblato, en las Oblatas del Santísimo Redentor, que ya llevan mucho tiempo en Segovia y las conocéis, y están pues Patricia, ¿no? Esta nueva comunidad que ya os explicaré ahora, son las Misioneras Oblatas de María Inmaculada. Y bueno, está el carisma concepcionista, las siervas de María con los enfermos, ¿no? Las hermanitas de los pobres, las hijas de Jesús, en Segovia también desde hace tanto tiempo, las misioneras de acción parroquial, el carisma de la Asunción, con las religiosas de la Asunción en Navas de Río Frío, y luego la fraternidad misionera de Nuestra Señora de la Asunción en La Gastrilla. Están las esclavas de Cristo Rey en Navas de Río Frío, la obra misionera de Jesús y María, los ángeles de San Rafael, la fraternidad reparadora, que son también una comunidad más reciente, que viven de dos en dos y se encuentran en la zona rural. Hay dos hermanas de esa fraternidad en Escalona del Prado y otras dos en Matabuena.
Diferentes carismas, pero todos ellos volcados al servicio de la sociedad.
Exacto. Todos ellos volcados desde el amor al Señor, pues al servicio de todos los hermanos.
Nos has hablado de, por ejemplo, de las siervas de María al servicio de los enfermos, muchas también al servicio de la educación.
No he dicho los carismas masculinos que están esencialmente al servicio de la educación en Segovia, ¿no? Que son los hermanos maristas y los claretianos, ¿no? Al servicio de la educación. Están los operarios de Cristo Rey al servicio pastoral de las parroquias. Están también como más carismas masculinos los monjes jerónimos, ¿no?
Una congregación ya que es pequeñita, pero que sigue alimentando y tan necesario en la Iglesia de hoy con su oración. Tenemos a la hermana Patricia, ya nos decía Ana, que pertenece a uno de los carismas. Yo creo que es mejor que ella se presente. ¿Desde cuándo llevan en Segovia? ¿Dónde tienen la casa? ¿Y cuál es su labor, hermana Patricia?
Sí, bueno, nosotras somos un instituto religioso que se llama Misioneras Oblatas de María Inmaculada. Somos un instituto de reciente fundación porque la Iglesia nos aprueba en el 2001 en Madrid. Bueno, nosotros es verdad que nacemos dentro del carisma oblato, de los misioneros oblatos de María Inmaculada, que, bueno, pues es un carisma que nace a principios del siglo XIX, pero en España pues no había, y en el mundo no había vida religiosa femenina con ese carisma. Entonces, bueno, pues nosotros, un grupito de jóvenes, comienzan a vivir en comunidad y a discernir su vocación y la oportunidad también de empezar esta nueva congregación femenina. Nosotros actualmente pues estamos, tenemos comunidad en Madrid, donde están las casas de formación, una comunidad también en Alemania, en la zona de Renania-Westfalia, y luego una nueva comunidad que hemos abierto aquí en Segovia. Somos tres hermanas que vivimos en San Cristóbal y, bueno, pues ahora mismo estamos conociendo esa zona. Bueno, pues es el primer año, llevamos desde septiembre, así que estamos muy recién llegadas aquí en la diócesis de Segovia.
Nos has hablado de tres casas, la casa madre, la casa donde es la formación es en Madrid. ¿Cuántas hermanas ahora mismo forman esta comunidad?
La comunidad de Segovia somos tres hermanas, dos hermanas de España y luego una hermana de Polonia. Pero bueno, entre todas, nuestro instituto estamos formando, somos 21 hermanas. Es muy pequeñito porque estamos todavía en tiempo de fundación. Y aquí, pues en Segovia nos estamos dedicando un poquito, pues queremos colaborar en la atención pastoral de las parroquias, la zona de San Cristóbal, Tres Casas, también estamos ahora, pues participamos en la labor catequética, en la animación litúrgica, en las misas. Una de las hermanas, la hermana Kasia, es profesora de religión. Y bueno, pues ahí estamos un poquito en este tiempo de pandemia, intentando pues conocer también la realidad de la diócesis.
Imagino que complicado en tiempo de pandemia también, ¿no? Se pone un poco más complejo todo, sobre todo el ir conociendo, ¿no? Porque cuando ya conoces, ya sabes la situación de cada localidad, de cada grupo de catequesis, pero así me imagino que, bueno, es un poco caer y ir situándose.
Es un reto mayor. La verdad es que ahora mismo, en esta situación donde se nos pide pues más distanciamiento, más protección, pues sobre todo de las personas más vulnerables, pues nosotros que nos gusta estar cerca de la gente, tener la casa abierta, acoger, acompañar a las personas, pues el reto es mayor porque a veces hay que hacerlo de una manera distinta, no tanto presencial, sino pues a lo mejor online o, bueno, pues esperar a que pues pase esta situación un poquito para poder pues volver a una pastoral más de encuentro, ¿no?
Hermana Ana, ¿por qué es vital la existencia de la vida consagrada dentro de la Iglesia?
Bueno, pues es vital porque estamos custodiando, ¿no?, la riqueza del rostro de Dios en este mundo nuestro, ¿no? Estamos siendo presencia del reino, de los bienes que el reino ya ha establecido entre nosotros y que ya está actuando aquí en la historia, aunque esperas una realización en el cielo, ¿no? Pero de alguna manera, con la presencia de los consagrados, con la mirada del pueblo de Dios, de los fieles, es atraída hacia ese mismo misterio, ¿no?, del reino. Yo por eso conservo el hábito, aunque ya casi ninguna en mi congregación y en muchas otras no llevamos el hábito, porque creo que es, pues de alguna forma es eso, quien me ve, conocerme, pues ya se siente atraído a ese misterio de Dios, ese reino ya establecido en la tierra.
Nos hablaba la hermana Patricia de que la congregación, el instituto al que pertenece, es de reciente creación, del año 2001. ¿Por qué crees, hermana Patricia, que están surgiendo diferentes congregaciones dentro del seno de la Iglesia y no creciendo aquellas que tienen más edad?
Bueno, yo creo que la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia siempre significa vida, novedad, vida nueva. Yo creo que los carismas más antiguos, pues de alguna manera están siendo reconfigurados por las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay una bonita labor de cómo actualizar el carisma hoy. Pero también el Espíritu suscita nuevos carismas, nuevas inspiraciones que tratan de responder al tiempo de hoy, ¿no?, que vivimos. Pero yo creo que es el motivo de estas nuevas congregaciones es el encuentro en la presencia del Espíritu que anima y que da vida y que siempre, bueno, yo creo que siempre en la Iglesia los consagrados existiremos porque hablamos de Dios, ¿no? Porque en la Iglesia, en el mundo, decimos que lo más valioso es Dios. Entonces, pues a lo mejor la forma exterior es distinta según los tiempos, pero siempre habrá alguien que indique que solo Dios, ¿no?, llena el corazón del hombre.
Muchas veces se critica desde fuera o la labor de muchos religiosos. ¿Qué les diríais a la sociedad de hoy para que se acerquen y os conozcan? Hermana Ana.
Pues yo les diría, como ha dicho la hermana Patricia, ¿no?, que no, los religiosos en nuestra opción por estar en medio del pueblo, somos parte del pueblo y estamos en medio de él, ¿no?, pues que no tengan miedo por respeto humano, que no tengan miedo a acercarse a nosotros, a preguntarnos y a, como le pasó a Andrés y al otro discípulo, ¿no? Nosotros invitamos a la gente a venir y ver, a estar con nosotros, pues que vengan y vean, que no se muevan por respeto humano, sino que se acerquen, porque estamos entre ellos y para ellos.
Hermana Patricia, ¿algo que añadir?
Bueno, yo creo que la vida religiosa tiene una palabra muy bonita en la sociedad, ¿no? Yo, en una sociedad a veces pues muy fragmentada, dividida, pues la vida en fraternidad, que no es fácil, pero es muy enriquecedora y es un signo bonito de que es posible. Nosotros, por ejemplo, somos 20 hermanas, 21 y de 7 países distintos. Esa interculturalidad es una palabra y un signo de este tiempo, ¿no? También pues la acogida, ¿no?, nuestra capacidad de acogida en un mundo donde deja al margen a muchas personas, ¿no?, sobre todo a los más frágiles, a los que no dan la talla. Bueno, pues la vida religiosa acoge, ¿no?, tiene ese deseo de acoger a todos. Y luego también en un mundo pues muy individualista, donde a lo mejor el yo va antes que nosotros, pues la vida religiosa habla también de una misión compartida, de vida en comunidad, de deseo de trabajar juntos, de construir algo juntos. Yo creo que socialmente y en la Iglesia tiene una palabra muy importante, ¿no?
Pues con estas dos reflexiones que nos hacían tanto Ana como Patricia, les queríamos dar buena cuenta de la situación religiosa en nuestra provincia y en la zona rural. Muchísimas gracias, hermana Ana. Muchísimas gracias, hermana Patricia.
De nada. Un placer estar con vosotros, acompañaros.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludamos a nuestro compañero David. Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente al Espejo.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Bueno, pues esta semana nos traes este texto de acólitos y lectores.
Sí, porque a principios de año, lo saben nuestros oyentes, hubo una noticia acerca de una decisión del Papa que ha generado algo de polémica y se ha comentado en los medios de forma un tanto confusa. Se trata de que Francisco ha dado categoría oficial, algo que ya ocurre con naturalidad, que las mujeres puedan ejercer los ministerios de acólito y lector, es decir, que sean servidoras del altar y de la palabra sin ningún impedimento, de forma oficial. Vamos a intentar aclararlo porque en el fondo es muy simple. Lo primero que hay que decir es que ministerio significa servicio y que todos los bautizados, por simplemente el hecho de serlo, estamos llamados a servir y a participar en la vida de la Iglesia. Lo segundo, que ahora no estamos hablando de los ministerios ordenados, diácono, presbítero y obispo, que están reservados a los hombres por el sacramento del orden. Esto no tiene nada que ver. Estamos hablando ahora de los ministerios laicales, es decir, los servicios que podemos hacer los laicos, los que no somos curas, en la Iglesia. Y aquí tenemos los ministerios, los servicios instituidos, los de acólito y lector, que antes eran solo reservados a hombres de manera oficial, y ahora también para las mujeres. Aquí está el cambio. Y luego los que más abundan, los que más conocemos, son lo que se llaman ministerios de hecho o reconocidos, que son los que debemos ejercer todos los días a laicos y religiosos, relacionados con el altar y con la mesa de la palabra, proclamar las lecturas, distribuir la comunión y otros muchos como leer las municiones, formar parte del coro, ser catequista, etcétera. Y no hace falta decir, lo sabemos todos y lo vemos todos los días, que en estos ministerios de hecho las mujeres no solo participan con naturalidad, sino que son la gran mayoría de estos ministros. Pues Francisco no ha hecho otra cosa que reconocer esta realidad propia de la Iglesia, y de forma que cualquier mujer a partir de ahora pueda ejercer oficialmente el ministerio instituido de lector y acólito. ¿Qué ocurre, Marta? Pues que en Segovia, hasta donde yo sé, no tenemos ningún lector ni acólito formalmente nombrado por el obispo. Todos los ministerios que vemos son de hecho. En otras diócesis, como en Madrid, sí que los hay. Yo creo, para acabar, que hay que dar la bienvenida a esta decisión del Papa, no por la vía de los hechos, sino por el convencimiento profundo de que todos los fieles, por ser bautizados, tenemos la misma dignidad y estamos llamados igualmente al servicio. Y fíjate qué curioso que el Papa, que es un hombre de signos, eligió el día del bautismo del Señor, el día 10 de enero, para firmar el documento. ¿Qué quiere decir? Pues que todos somos hijos de Dios y todos estamos llamados por la dignidad del bautismo a servir a la Madre de la Iglesia.
Muchas gracias, David.
A ti, Marta. Adiós.
Quiero vivir la vida que sepa gozar de todo, que no me venda la falsa diversión, que busque la felicidad en mi interior.
Pues con ritmo fuerte vamos a comenzar esta entrevista, David. Saludamos a Sol Garrido. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Muy buenas tardes.
Pues la pandemia nos ha dejado muchos momentos de solidaridad y de oración. Los templos, por indicaciones sanitarias, David, se tuvieron que cerrar, pero su regreso ha sido lento y con un paso firme y seguro, ¿verdad?
Sí, sí, había ganas de retomar el trato con el Señor, cómo no.
Bueno, pues estos han sido un grupo de jóvenes que se han ido juntando poquito a poco. Saludamos a Sol nuevamente y le preguntamos cómo surge la idea de comenzar a reunirse ante el Santísimo y hacer estos momentos de oración.
Pues nosotros que teníamos la idea de empezar, de seguir el movimiento de Jacuna en Segovia. No sé si conocen Jacuna. Jacuna es un movimiento dirigido por un grupo de jóvenes y sacerdotes que empezó en Madrid y ha seguido en muchas ciudades del mundo. Y pues empezó el confinamiento. Llegó la pandemia y se tuvo que, como todo, tuvieron que pararse y frenarse muchísimos proyectos. Entonces ya, después de la vuelta del verano, volvimos a retomar esta iniciativa y empezamos a unirnos a un grupo de monjitas que ya habían formado un grupo de oración en la iglesia de la Fuentisla. Uh-huh. La subida de casos de Castilla y León hizo que el toque de queda fuese a las 10 de la tarde. Por tanto, las monjitas tuvieron que hacer la adoración a puerta cerrada, ya que coincidían los horarios. Uh-huh. Y ahora más que nunca, todos, no solo jóvenes, también adultos, que formamos este grupo, sabemos que tenemos que estar más que nunca unidos. Y acompañar al Santísimo es una de las formas más potentes que hay. Por lo que seguimos con este grupo, seguimos con el proyecto y encontramos la Iglesia de la Oración Eucarística, que está en la calle Judería Vieja número 14, al lado de la Plaza Mayor de Segovia, donde además por localización, ya que muchos somos estudiantes, nos venía muy bien. Entonces hablamos con unos sacerdotes pidiéndoles si podríamos comenzar la hora santa de los jóvenes y nos dieron luz verde.
¿Cómo ha ido creciendo este grupo, Sol? ¿Cómo se ha ido, bueno, pues formando? Me imagino que la iniciativa viene desde Madrid, como bien dices, la mayor parte sois estudiantes, me imagino que seríais 2, 3, 4 los que coincidiríais así, pero ahora mismo, ¿de qué número hablamos y cómo se ha ido increciendo esto? ¿O cómo habéis ido dando a conocer esta nueva propuesta para los jóvenes segovianos y no segovianos?
Pues como bien has dicho, queríamos más o menos seguir el movimiento de Hakuna, solo que Hakuna también son convivencias, retiros. Entonces, ahora mismo por la situación de la pandemia nos es muy difícil seguir con los voluntariados, aunque nos gustaría hacerlos si la situación lo permite. Y empezamos pues un grupo de jóvenes de las dos universidades. Segovia tiene dos universidades, está por un lado el IE y por el otro la UBA. Entonces, pues nos juntamos un grupo y corrió la voz y ahora pues somos un grupo de 30 personas mínimo, la verdad.
¿Os juntáis todos los jueves en la Iglesia de la Adoración, es así?
Es así, nos encontramos todos los jueves a las 7:30 de la tarde en la Iglesia de la Adoración Eucarística, que está en la calle Judería Vieja número 14.
¿Cómo se desarrolla una oración de este movimiento de Hakuna?
A ver, nosotros no somos Hakuna como tal, ya nos gustaría formar parte de ello, pero de momento no. Y nosotros no tenemos ningún movimiento detrás, somos un grupo de personas, como he dicho, la mayoría de la universidad. ¿Y en qué consiste? Pues es un grupo de adoración al Santísimo. Entonces, todo el mundo es bienvenido y, por supuesto, puede participar. Y la dinámica es la siguiente, comenzamos rezando todos una oración. Los últimos días estuvimos rezando una oración de San Francisco de Asís. También se lee una carta, ya sea de forma individual o en parejas, a Jesús y a la Virgen. Entonces, cada semana tiene una temática distinta. Es una carta que puede ser o bien personal o bien en la que nos veamos todos reflejados. Y es un momento también que usamos nosotros de reflexión. También, a lo largo de la oración, que suele durar 45 minutos, una hora, se cantan un par de canciones donde todo el mundo puede participar y también, bueno, quiero decir que si por favor alguno tiene alguna guitarra o le apetece cantar, también hay ensayos de coro, entonces son más que bienvenidos. Y cuando termina la adoración está la bendición y al final se le canta a la Virgen.
Hay un momento también, si no me equivoco, de confesiones, o el sacerdote os acompaña en todo momento para aquellos que quieran tener un momento de confesión.
Sí, en el grupo tenemos la suerte de ser acompañados por dos grandes sacerdotes y siempre hay uno de ellos confesando en el momento de adoración.
Pues desde aquí invitamos a los segovianos, a los no segovianos, a estos grupos de universitarios, de profesores universitarios y de gente de mediana edad, como nos decía Sol, a participar de esta oración y de este grupo que va creciendo con el día a día. Muchísimas gracias, Sol, por acercarnos a esta actividad que desarrolláis en la Iglesia de la Oración todos los jueves a partir de las 7:30 de la tarde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Seguiremos hablando, si es posible, si la situación pandémica mejora, de esas convivencias que seguro que podrán salir adelante durante todo este 2021.
Esperemos que sea así.
Confiemos en el Señor. Vamos despidiendo este espejo de la Iglesia y esta tarde también queremos despedir a nuestra compañera y técnico de sonido, a Cristina Castellanos, a quien le deseamos mucha suerte en esta andadura. Y de todo corazón le agradecemos durante todo este tiempo, estos 3 años, su tiempo, su paciencia, su enseñanza y sobre todo esa sonrisa con la que nos recibe cada día. Muchísimas gracias, Cristina, de todo corazón. Y a todos ustedes, sigan cuidándose, cuiden a los que tienen al lado. Les dejamos con la actualidad de COPE.